오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 9. La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 9. Vamos a leer todos juntos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor para que tengamos ese corazón de buena tierra y que el obispo tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos.
Padre Dios,
te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Y unge los labios de tu siervo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, a poder llevar y proclamar esa palabra de vida eterna. Y ayuda, Señor, que no le falte nada. Y ayuda, Señor, que todos nosotros que escuchamos tu palabra, ayuda, Señor, a ser conmovidos y obra dentro de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios nos ha ordenado a los amos cristianos, o sea, a los jefes cristianos, que no traten a sus siervos de manera injusta, sino que los traten con benevolencia y generosidad. Y al dar este mandamiento, también enseña que la actitud del amo forma parte de la actitud general de servir a Cristo. En este mundo hay jefes de empresas, o sea, representantes. La Biblia los está llamando a ellos como amos. Son personas que emplean a otros. Y cuando se menciona la palabra jefe, nos viene de inmediato cierta imagen en la mente, sobre alguien que se actúa de su posición. Hay muchas personas en este mundo que tratan de alardear de su posición social y no solamente lo hacen dentro de su empresa, sino que también incluso fuera de ella, incluso delante de las personas comunes y corrientes. Y esto se convierte en un tipo de hábito para ellos y donde quiera que estén, buscan manifestar su estatus a través de su autoridad. Y parece que quienes actúan así se consideran a sí mismos como seres superiores. Y desde cierto punto de vista, esto resulta bastante instintivo, casi como un animal. Es como en el mundo animal donde se asegura su lugar para sobrevivir con fuerza y consigo demostrando a lograr esa manera de vida. y como si estuviera jactándose de la vida a través de la fuerza que tiene. Sin embargo, esta actitud es profundamente equivocada. Esta forma de pensar parece estar basada en los deseos de la carne y en una naturaleza corrupta. Y es probable que cualquier persona, al encontrarse en la misma situación, pueda actuar de la misma manera. Tenemos que saber que todos nosotros tenemos latente esta actitud en nuestro interior. Cuando uno alcanza una posición social alta, inevitablemente tratará de demostrarlo. Y es un aspecto difícil de evitar, algo que uno, la verdad, podrá hacer sin querer. Sin embargo, el problema de esta actitud es que no resulta agradable a los demás. Puede parecer incluso grosero y con facilidad puede herir los sentimientos de los otros. Y cuando alguien actúa como si fuera alguien superior, como si tuviera una posición más alta que los demás, en realidad, la mayoría de las personas no lo percibirán como legítimamente, sino que lo rechazarán. Y no es difícil notar las verdaderas intenciones detrás de esas personas. Y cualquier verá como tal persona como si fuera algo desagradable y no está bien hacerlo de esa manera. No habrá muchas personas que lo acepten legítimamente. Y así, quienes buscan mostrar su superioridad tienden también a discriminar a los otros en la sociedad. Y el resultado de esto es que contribuyen a aumentar el resentimiento y el conflicto entre las clases sociales. Por lo tanto, es algo negativo. Es necesario contenerse y esas acciones no están bien vistas para las personas. Y lo que es realmente aún más grave que estas actitudes, es el maltrato a los empleados. Y aunque el jefe tal vez disfrute de su autoridad, y si la impone sin ninguna medida a los empleados, estos reciben un trato claramente injusto, lo cual puede ser una experiencia muy dolorosa para ellos. Y este tipo de abuso suele deberse a que muchos jefes no tienen conciencia del respeto que deben de tener ante sus empleados. Y por muy alta que sea la posición de una persona, siempre debe haber ese respeto hacia las personas que están bajo su responsabilidad. Incluso en sus acciones hay un límite a lo que pueden hacer. Y podemos ver de que esta no es una conducta correcta. Y cuando alguien abusa de su posición, lo hace en realidad una persona que es de baja calidad humana, alguien vulgar y carece de verdadera dignidad. Y lo que hace a una persona verdaderamente superior no es este tipo de cosas, no es mostrar su posición elevada ni disfrutar abiertamente del poder que tiene. Más bien, la verdadera excelencia humana está en la sinceridad. Es mostrar cierta humildad, es tener una actitud que considera hacia los demás, es estar siempre dispuesto a actuar con compasión hacia los demás. Esa es la verdadera señal de una persona superior. Y eso todos lo pueden ver. Todos nosotros podemos juzgar a estas cosas y aunque alguien parezca grande por fuera, también podemos notar si esas personas tienen actitudes bajas. Por eso, los amos deben entender esto. No es que las personas no se den cuenta de esto. No es que todos los estén admirando, sino que no es así. Pero ahora, como creyentes, hay algo que debemos reconocer. Y es que los amos que se glorían de su poder aquí en la tierra deben saber que un día llegará el momento en que tendrán que rendir cuentas por la situación en que los ha confiado hoy. Ese cargo de jefe que uno asume como si no tuviera mayor importancia, en el último día se revelará no solo como una gran responsabilidad, sino también como una oportunidad valiosa. Y en ese momento lo comprenderá y con asombro y habrá ese profundo arrepentimiento, pero será muy tarde el hecho de que se arrepienten. Porque entonces se darán cuenta de que no se trataba simplemente de un asunto para disfrutar de su posición, sino que era una oportunidad muy significativa en la que debió hacer algo valioso, algo importante con esto. Y queridos hermanos, también debemos reflexionar sobre la situación contraria a esto. Es muy común que un empleado trate a sus superiores o jefes, en estos términos bíblicos está hablando como amo, como si fuera automáticamente una persona mala. Y esto es algo que se ocurre generalmente, y también esto es algo que nosotros, a que no es correcto pensar de esta manera. Y el hecho de pensar y asumir que los jefes son malos y también odiarlos y llegar a odiarlos, esto no está correcto. No podemos asumir que por ser jefes todos sean malos. Al contrario, muchos de los que han de ser jefes han sufrido más que los otros e incluso han pasado por dificultades incluso mayores que los que enfrentan actualmente sus empleados, y también se han controlado pues en sus emociones y su voluntad, pasando por pruebas, y han cargado un gran peso, incluso han tenido pues esa responsabilidad, han luchado por su posición. Son personas que en medio de la misma época y la situación han resistido más y se han contenido más, y además muchos de ellos han llegado a ejercer una influencia positiva en la sociedad. No solo es que no sean malos, sino que también han llegado a su posición de manera justa y además son buenos en su carácter. Existen muchos jefes de esta manera. También hay muchos entre ellos que realmente se han esforzado con sinceridad por el bien de su empresa. Muchos han dedicado esfuerzos genuinos por sus negocios, por sus compañías, y ese esfuerzo significa que han asumido la responsabilidad. Y una empresa no es que sostiene por sí sola, siempre debe haber alguien que se ha aferrado a ella con todo su ser y lo ha mantenido en pie. Pensemos en un jefe de una empresa y la existencia, la continuación, el éxito o el fracaso de esa empresa depende de gran parte en ese jefe. Y aunque el éxito venga después, incluso solo por mantenerla en pie la empresa, la carga que él tiene ya es enorme. Tiene que luchar constantemente sin poder descansar. Y esto es lo normal. Y muchos jefes lo hacen todo el tiempo y soportan un nivel de presión que los empleados no experimentan. Por eso, si un empleado no comprende el peso de las preocupaciones o la lucha interna del jefe, entonces, ¿cómo reaccionará? Es natural que los jefes se sientan molestos. Es natural. Y es eso, ¿por qué? Porque así, si no es así, entonces el lugar de trabajo se derrumbaría. Si uno está tratando de esforzarse de sostener la empresa y otro adopta una actitud negativa o apática, es lógico que surja esa frustración. En realidad, el verdadero problema es el empleado que no tiene un amor sincero hacia su empresa. Lo más valioso dentro de una compañía es el empleado que ama la empresa. No hay un recurso más importante que un empleado que ame a su empresa. Aunque puedan ser pocos, gracias a ellos, la empresa se mantiene y sigue funcionando. Y por supuesto, entre los empleados a quienes se esfuerza sinceramente por la empresa, con un corazón lleno de afecto, pues genuino. Sin embargo, puede ocurrir que el jefe no lo sepa y no se dé cuenta de esto, y ni siquiera los demás. Sin embargo, es algo lamentable, pero debía reconocerse. Y aunque nadie lo reconozca, si uno ha sido contratado, es natural y correcto que estando en esa posición entregue su pasión por el éxito de la empresa. Y al igual del jefe, el empleado debe tener la misma disposición, debe compartir incluso la misma motivación por la perseverancia y la prosperidad de la empresa. Pero si un empresario considera su empresa únicamente como una posición para su propio beneficio y solo la ve como un medio para ganarse la vida y no tiene ningún interés por el futuro de la empresa ni por las dificultades actuales que podrá pasar, y aunque uno o dos empleados así tal vez no afecte grandemente el funcionamiento de la empresa, pero si se mantiene esta mentalidad, esto se convertirá en un elemento negativo dentro de la empresa. Es un factor en contra de la empresa. Y en el mundo es demasiado común que hablen mal de los jefes y de la empresa muy fácilmente, y desde las palabras de sus pensamientos y todas las cosas lo hacen muy rápidamente, pero esto no debería ser así. Quien está dispuesto a criticar a la empresa o al jefe revela una personalidad inmadura y indigna, y como seres humanos tenemos tanta vergüenza delante de Dios, pero nosotros incluso dentro de la comunidad humana, entre nosotros siendo personas, esto es algo vergonzoso. Y en este cierto sentido, todos nosotros estamos compartiendo el mismo destino, pero ¿por qué será que está viviendo de esa manera? Podrá pensar uno. Incluso en nuestro ámbito laboral existe una visión muy parcial que dice la empresa es mala y los trabajadores son buenos. Si alguien habla de esa manera, corte la relación con este tipo de personas. Este tipo de pensamiento puede estar motivado por fines políticos poco nobles, y pensar de esa manera no es correcto. Alguien tiene que ser el jefe, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo y asumir ese papel y negar ese papel. En realidad está negando un elemento absoluto dentro de la sociedad. Alguien en la sociedad tiene que hacerlo, no sea usted, entonces tiene que hacerlo, entonces otra persona lo tiene que hacer. Alguien tiene que cargar con esa responsabilidad. Por lo tanto, si uno odia y rechaza la existencia misma de esta figura, debe existir, debería examinar dentro de sí si eso es algo razonable y pensar, ay, si yo no soy el jefe, todos deben caer, y esto pues arraiga de la envidia que uno tiene, y todo pues resulta con esos pensamientos negativos. Ay, pero entonces si tú no eres, entonces bajémoslo. Ese tipo de pensamiento es sumamente irresponsable y es un acto anárquico. Y para que nuestra sociedad, nuestra comunidad pueda existir, alguien debe asumir ese rol. Pero entonces, en lugar de rechazarlos y en lugar de oponerse solo por dañarlos y actuar sin cooperación, entonces debemos considerar esto como es difícil de enfocarse de esa manera. Tenemos que saber que el Señor nos dice, ustedes encomienden sus injusticias al Señor, Él pagará. Y ese es el mensaje constante que podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Dice, ahora ustedes tienen que sostener. Y si vemos en Romanos 12, se dice claramente, espera. Ahora tienes que esperar porque todo será pagado. Deja lugar a la ira del Señor. Lo que quiere decir no es que nosotros debemos reaccionar contra el otro. El día de hoy nos está diciendo que debemos aguantar. Y algunos cristianos dicen sobre los asuntos del mundo diciendo la iglesia debe apartarse del mundo, mantenerse alejado de todas las cosas del mundo. Pero el decir esto es una actitud sumamente irresponsable. La iglesia tiene una responsabilidad hacia toda la sociedad. La iglesia de Cristo, independientemente si el mundo lo acepta o no y lo entiende o no, tiene el deber, un deber de ver el mundo de una manera, una perspectiva mucho más amplia en términos de una escala mucho más grande y de tiempo. Dios no ha abandonado este mundo. En este mundo, Dios debe cumplir su obra. Este es el campo de su labor. Por lo tanto, no podemos decir, ay, no sé, ay, Dios verá qué hace. Dios necesita obreros para poder hacer su obra en este lugar. El mundo le pertenece a Dios. Ayer, hoy, para siempre, Él la cuidará y Él gobernará, juzgará y renovará al mundo. Y la razón por la cual Dios no destruye el mundo inmediatamente ni castiga a todos los malos ahora mismo es porque hay quienes todavía Él desea salvar, porque el tiempo en su plan no ha llegado en su tiempo y alguien desea salvar y utilizar esas personas. Por eso no somos personas que abandonan el mundo, sino por el contrario, somos personas que hemos vivido esta vida de una manera verdaderamente valiosa. Muchas personas en el mundo no viven con ese valor, viven simplemente por sus emociones, su egoísmo, impulsados por sus deseos. Por eso, en cambio, nosotros debemos vivir dignamente, pero eso no significa simplemente de una forma moral o rígidamente o como si estuviéramos atados. No estamos hablando de esto. Y no sabemos exactamente con qué manera debemos ver, pero no podemos vivir igualmente que ellos, sino que debemos vivir con valor la oportunidad que solo nos ha dado una sola vez. Por eso, se nos exige vivir con diligencia en nuestra vida. Y vivir con diligencia implica una condición fundamental. Es vivir luchando por la justicia sin caer en el pecado ni ceder a él. Vivir con diligencia no significa cometer pecados como queramos. Al contrario, vivir con diligencia es rechazar el pecado. Y nosotros se nos ha otorgado esa oportunidad del cielo y esa oportunidad es precisamente nuestra vida. Y a partir de la próxima semana se explicará con más detalle, pero debemos saber que en este mundo Satanás continúa intentando incitar al hombre a que se entregue a su naturaleza caída, a ese carácter corrupto y desestable. Y aunque ahora vivamos en este mundo confuso y caótico, pero entonces nosotros no podemos entregarnos a esa naturaleza caída. Y nuestro Señor limpiará este mundo de forma definitiva y la juzgará. Y hoy lo que nosotros tenemos que hacer es soportar. Y a quien soporta el día de hoy a través de su paciencia, cumple el papel de testigo. Por eso no debemos separar radicalmente nuestra vida diaria de la vida de la fe, como si fuera unos asuntos completamente distintos. En realidad, cada aspecto de nuestra vida tiene al mismo tiempo un significado espiritual importante. Decir, voy a vivir por mí, simplemente vivamos como las personas, ay, peleemos con el mundo. Y esta actitud podría considerarse como un corazón derrotado. Nosotros no vivimos de esta manera. El Señor ya ha venido y ha sido victorioso. Él es aquel que ha recibido ese triunfo y nos está guiando a esa victoria final. Y nosotros somos los que en el campo de su obra estamos realizando su victoria. Y por eso rechazar completamente el mundo diciendo lo espiritual es lo único importante, o vivir con total indiferencia ante el gran plan que Dios tiene en todo el universo, es lo que no debemos hacer. Sino en cambio debemos decir, Señor, cumple tu voluntad. Padre, haz tu voluntad. Y esa es la verdadera actitud de un cristiano. Aleluya. Nuestra vida también debe ser santa. No solo cuando estemos en la iglesia, cuando estemos orando, cuando estemos haciendo buenas obras o estamos sirviendo, son santos, sino no debemos pensar que solo por esos momentos somos espirituales y el resto de los tiempos nuestro nivel espiritual está bajando, y sino que nosotros en toda nuestra vida es una vida santa. Y por supuesto, en esos momentos, no todo momento podemos tener esa llenura, pero en toda nuestra vida, en su totalidad, proviene de Dios y Él debe sostenernos hoy como sus hijos y nos está guiando como siervos suyos y nos debe guiar. Y ahora si vemos el pasaje bíblico de hoy, como vimos la semana pasada, desde el versículo 5 hasta el 8, la palabra fue dirigida a los siervos y en los tiempos pasados esta palabra fue dirigida a los esclavos, y en esa sociedad era, pues, en el sistema económico se sostenía en una gran medida por los esclavos y especialmente en los imperios romanos. Y Dios le dijo a esos esclavos que deberían obedecer sinceramente a sus amos, y aunque pueda que ellos puedan experimentar esas situaciones injustas, deberían obedecerlos. Y hoy se está presentando esa palabra que es contraria a esto. Le está diciendo a los amos, y más específicamente los amos cristianos, no importa cómo el mundo lo haga, ustedes que son esos amos cristianos deben actuar de esa manera. ¿Y cómo dice que actúen? Y ustedes deben actuar de esa manera. Y como la palabra que ustedes han visto hasta la semana pasada, ustedes, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, con esa misma actitud como los siervos, ese trato que ustedes han recibido, los tratos, tienen que hacerlo de la misma manera hacia ellos. Y dice así, haced lo mismo. Y si vemos lo que vimos la semana pasada, ¿qué fue lo que es? Tenemos que ver la semana pasada, es actuar conforme con el corazón hacia la voluntad de Dios. Y como nos dice en el versículo 6, pero entonces, ¿cómo es orar a la voluntad de Dios? Y vemos en el versículo 7 o 8 y dice, sirviendo en buena voluntad, sirviendo al Señor. Pero entonces, y no es que solo trate a esos hombres, y aunque ustedes traten a esa persona, detrás de esa persona está Dios y tienen que orar en ellos como si estuviera haciéndolo a Dios. ¿Por qué? Porque todas las obras que ustedes hagan serán devueltos a ustedes como recompensa o castigo. Por eso, cuando ustedes traten a sus pues a sus amos, lo tienen que hacer con como si lo estuvieran haciendo a Dios, como si pues con esa actitud buena y como si estuvieran sirviendo al Señor. De esta actitud de obediencia también tiene que aplicarse la misma mente a los amos. Por eso dice, ustedes hagan lo mismo con ellos. Y para los esclavos de esa época, eso podría parecer extremadamente duro y todos ellos podrán pensar, pero estamos siendo oprimidos. Pero sin embargo, se les está mandando que lo hagan de esta manera. Y por eso tenemos que saber que nuestra perspectiva y la perspectiva del Señor y la manera que el Señor está estableciendo su reino son diferentes. ¿Y cuál es el punto esencial acá? ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay un solo Señor, el mismo Señor del amo. Y el Señor de los siervos también es el mismo. Y la actitud de servir al mismo Señor es el fundamento central que se está enseñando en esto. Por eso, en la relación entre los siervos y los amos, es natural que exista un mismo estándar en el cual tienen que actuar. ¿Por qué? Porque arriba de ellos está ese mismo Señor. Y con una actitud que deben servir al mismo Señor del cielo, el siervo debe dirigirse a su amo al mismo tiempo como el amo debe tratar a su siervo. De este modo, el hecho de reconocer que hay un Señor por encima de uno mismo es lo que determina la naturaleza fundamental de todas nuestras acciones. Y así, el cristiano que emplea y el cristiano que es empleado comparten elementos fundamentales en común. Hay algo que ellos comparten en común, una misma motivación, un mismo objetivo y en un plan más amplio se dirigen al mismo propósito. ¿Y cuál es esto? El deseo de obedecer al Señor, el anhelo sincero de agradarle a Él. Este es el mismo sentido y por eso están yendo en la misma dirección y es correcto que así sea. Por eso, cuando el empleador, o sea, el jefe, al usar su autoridad, debe hacerlo no como si estuviera actuando de una manera propia, sino como si estuviera delante del Señor. Porque el modo en que trate a los demás en realidad es una continuación de su servicio a Dios. Y así es como se le está diciendo. Y del mismo modo, cuando el empleado obedece, debe hacerlo como si obedeciera al Señor. Es decir, debe existir una actitud mutua de respeto y responsabilidad recíproca entre ambos. Debe haber esa actitud mutua. Y por eso acá también dejando las amenazas, pero entonces dice amenazas, acá podemos también decirlos como intimidación y pues está hablando de estas de este sentido de amenazas, intimidar. Y acá dice detengan las amenazas, está diciendo que ustedes dejen de amenazar o que aplacen lo que ustedes están haciendo, que dejen de hacer esas cosas. Por eso, estos siervos pueden fácilmente resultar heridos por la actitud del amo. Y cuando un jefe se irrita o amenaza a sus empleados, puede causarles una profunda humillación y dañar seriamente sus emociones. Si tales comportamientos se repiten con frecuencia, lo que realmente se manifiesta es un estilo de liderazgo basándose en la ira como medio principal para resolver los problemas. ¿Y qué sucede entonces? Los siervos, incapaces de soportar este tipo de represión constante, se ven impulsados a volverse en personas que solo sirven al ojo e incluso aduladores, porque el jefe mismo ha creado esas condiciones. Así en su alrededor podemos encontrar esas personas que adulan, que son oportunistas y que engañan, y por eso esos jefes siempre están alrededor de esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas son malinterpretadas que personas que resuelven todas las cosas con el enojo. Y un jefe que no domina su temperamento y manifiesta todo abiertamente, creyendo que así establecerá el orden, y no es que sea así, sino que solamente está mostrando su incapacidad de controlarse. Esto es un abuso del poder que ha recibido. Y si esto ocurre con frecuencia, es difícil que los empleados ofrezcan una obediencia sincera de corazón o incluso destruye el deseo genuino de servir a la empresa con lealtad. Y el trabajador, obviamente, el empleado, obviamente no querrá servir al trabajar por la empresa sinceramente y no tendrá más opción que odiar a su jefe. Y entonces él, qué bueno hubiera sido si él hubiera tenido ese corazón sincero de trabajar por la empresa. Y hay algo que el amo no debe olvidar, es que Dios, esa autoridad le ha sido dado por el cielo y eso es algo temporal y solamente es algo funcional. Y debe limitar y restringir sus comportamientos pensando en esto. Lo que se espera de un jefe es que ejerce su función como jefe, no otra cosa. Y es una autoridad que es temporal. Sin embargo, lo más grave no es este tipo de problemas, no es que el cargo del jefe sea malo ni que la posición del empleado sea extremadamente vulnerable. No es que el problema de todo esto sea esto. Y el verdadero problema, y es algo que debe pues llevarse, debemos compartir a través de la palabra, es que las personas traen su naturaleza caída directamente al lugar de su trabajo. Y lo traen consigo a la empresa, esa corrupción lo traen a sus empresas, y la naturaleza caída del ser humano lo acompaña siempre en este mundo, lo que incluye la falta de sinceridad, la injusticia, la inmoralidad, el engaño y la codicia. Estas cosas, muchas de estas cosas están dentro de sí y vienen y las esparcen y la abren en el lugar laboral. Y acerca de estas cosas, la contramedida principal de Dios es clara: el principio de la autoridad y la obediencia. Nos está diciendo que la obediencia a la autoridad es el principio esencial y fundamental, parte incluso de la estructura del mundo que Dios ha diseñado. El principio de la autoridad y la obediencia, o también la sumisión. Pero las personas de este mundo no viven de esta manera, y en cada situación todos buscan cómo actuar por su conveniencia, y desde pequeños están siendo acostumbrados a esto. ¿Qué puedo yo aprovechar de esto? Y usando su astucia y desarrollando habilidades sociales, centrar en esos beneficios personales, y así con codicia y con engaño, con oportunismo, manipulando la situación, buscando las cosas favorablemente, y siempre están buscando en eso. Y esa naturaleza caída ha dirigido su vida año tras año, esa naturaleza caída está dirigiendo su vida. Pero no debería ser así. Y aunque el no actuar de esa manera pues no me garantice inmediatamente un beneficio en mi pues entorno laboral o incluso en la sociedad, hay cosas que nosotros como creyentes debemos conservar y soportar con paciencia. Debemos confiar en que al someternos a esos principios del Señor, Él mismo obra a través de nosotros para hacer prosperar su obra. Por eso es tan importante ese principio de la obediencia mutua, de reconocer ese rol de la autoridad. Es necesario que tengamos ese corazón de reconocer y respetar la autoridad. La autoridad no es algo malo, sino que es algo necesario. Y por supuesto, la autoridad que tienen los jefes en este mundo no se basa en su superioridad como personas. No es que tenga una posición más elevada por ser superiores a las otras personas. No se trata de este tipo de cosas. Y la verdad, tenemos que saber que esto viene de una corriente del mundo que Dios pues nos ha dado, y es algo difícil de analizar, pero Dios es quien da esa autoridad y le da esa autoridad como el cargo de mayordomos. Y esta no es una autoridad de ellos, y la autoridad que ellos tienen es algo también temporal. ¿Y qué significa cuando dice acá temporal? ¿Y qué significa ese rol que les dio dado como a ellos como mayordomos? Significa que esa autoridad debe ser usada para el propósito de Dios. Y claro que hay muchas personas en el mundo y hay pues esos pequeños jefes, pero todos ellos tienen ese deber de ser usados por el propósito de Dios. Por eso esa autoridad debe ejercerse dentro de un marco razonable y legítimo. Es un ámbito que debe ser aceptable. La autoridad no es algo que debe ser usada como ellos quieren, o tampoco no pueden pensar, ay, ¿qué posición estoy yo? Entonces voy a usar como yo quiera. O sea, esa no es el poder que Dios le ha dado, sino que la autoridad que Dios ha dado a ti debe ser utilizada dentro de ese ámbito permitido por Dios, dentro de sus límites. Y lo importante es que mi autoridad existe para servir a quienes trabajan debajo mío y a los que han sido contratados, para poder servirles a ellos. Pero obviamente eso no significa que el propósito de mi empresa es para servir a esas personas. Más bien, el trabajo de la empresa es procurar para la felicidad de ellos. También forma parte, o sea, del propósito por el cual Dios le ha dado el jefe a pues esa autoridad. Y podemos ver que al menos en cierto sentido tiene este significado, en cierto aspecto tiene este significado. Sin embargo, la autoridad en este mundo está siendo pisoteado sin cuidado. El mundo no reconoce la autoridad y todo esto proviene pues de los celos y además se viene constantemente amenazado por esos medios políticos. Pero en este mundo el rol de la autoridad se trata con celo y con actitudes como si alguien tiene poder, entonces derribémoslos. Esta actitud es realmente mala. Los cristianos no deben actuar de esa manera ni deberían seguir la corriente de este mundo. Y la autoridad de los amos, esto va pues dirigido a los cristianos, está limitada y se encuentra dentro de la voluntad establecida por Dios. Por lo tanto, aquí hay un hecho muy importante. Tanto los siervos como los amos que están en Cristo son siervos bajo el mismo Cristo. El amo también, o sea, los jefes también son siervos. Si uno es consciente acerca de esto, cuando el jefe realiza su obra, no pensará en ejercer imprudentemente su autoridad y ni siquiera es natural que actúe con dureza a las otras personas, ni siquiera pensará, es divertido esto, hagámoslo una vez. O sea, no llega a pensar de este modo. Más bien, sino que esa persona se dominará a sí mismo. También, pues, no tratará a sus empleados como una manera de desahogarse o actuar de una manera autoritaria pensando, ay, mírenme a mí, me siento muy bien hacer esto. Este tipo de actitud es sumamente baja y es algo que no debería hacerse. Un amo no es alguien que impone su autoridad y poder y pues hacia sus empleados, ni es alguien que se señorea sobre ellos, sino más bien es una persona que procura el bienestar junto a ellos. Y por eso su actitud no debe ser abusiva, sino debe estar lleno de la consideración. Debe tener presente que tanto él como sus empleados están bajo el mismo Señor, que es Dios bajo Cristo, y en ese sentido tanto el jefe como el empleado son iguales, son siervos, son compañeros. Y esta relación no termina sea eterna, sino que termina pues solamente en este mundo y todos tendrán que venir y rendir cuentas delante del Señor. Señor, ¿cómo fue la relación de ustedes? Y el jefe también tendrá que rendir cuentas delante del Señor. Y entre las personas de este mundo hay un malentendido que aparece con frecuencia. Y cuando alguien ocupa una posición algo alta en la sociedad, cree que debe recibir un trato especial. Y esto se ha extendido en un nivel casi enfermizo. Y sea que sea un presidente en la empresa, pero entonces si van a otros lugares y tratan de recibir ese trato y diciendo, usted no sabe quién soy yo, y tiene esa expectativa de creer de que merecen esto. Y es una costumbre para ellos, pero no es así. En otros lugares no es un presidente, no es que siempre sea presidente en todo, o sea, el jefe en todos los lugares. Y el hecho de pensar, ay, yo necesito recibir ese trato, y la verdad eso es un error, y el pensar de esta manera es algo que no debería ser. Por eso la Biblia nos dice claramente, tú no eres el verdadero amo es el Señor que está en el cielo y Él juzgará y no hace acepción de personas. ¿Será que ustedes saben esto? Este es el mensaje. y es la parte final del pasaje que hoy hemos leído. Está diciendo, Dios no hace acepción de personas. Y eso significa que no hay discriminación entre unos y otros. Y esto proviene de una expresión hebrea y se refiere a juzgar con base de elementos externos. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy una persona famosa, una persona importante, entonces si reacciona, ay, si esa persona si hace algo malo, entonces, ay, está bien. O digamos, si hace un crimen, entonces, ay, está bien por ser una persona, pues, importante. Pero tenemos que saber que toda acción será juzgada delante del juicio. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, y el Señor no tiene en cuenta en absoluto si la persona tiene un rango alto o bajo en una posición alta en la sociedad. De hecho, mientras una persona sea una posición más alta, sus puntos serán restados. Y dice, y a pesar de esto fuiste una persona mala, entonces será descontado esto. Y dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y podemos ver que esa palabra sale con frecuencia en toda la Biblia, y no podemos evitar esto. La verdad, uno no puede evitar esa palabra, que no hay excepción de personas, porque hay muchas palabras que hablan acerca de esto. Por eso, el empleador cristiano debe saber que delante de Dios y desde la perspectiva de Dios, él mismo no es en absoluto superior y ni siquiera al más pequeño de los trabajadores que tiene debajo de su cargo. Porque Dios no ve esas cosas, no se fija si tiene un alto estatus o una posición elevada. Y aunque uno puede desear, pero yo soy una persona famosa, Dios no tiene en cuenta nada de estas cosas. Y así como podemos ver que Dios es justo. ¿Y por qué será que esto está siendo considerado? Que el Señor no juzga a las personas por su apariencia. Pero entonces, ¿por qué será que está considerando esto? ¿Qué significa que no mira la apariencia? ¿O qué significa esto? Se refiere al juicio final. Nosotros estamos acercándonos rápidamente a ese juicio final y no estamos lejos de esto. Y aquel que, pues, que dice, habrá tribulación y angustia para todo lo que hace lo malo. Pero no puede decir, ay, pero soy creyente en Jesús, ay, pero yo he creído en Jesús desde antes. Pero dice, pero ahora, si haces lo malo, hay tribulación y angustia para ti. Los cristianos no son personas que buscan hacer el mal. Y también dice lo mismo para los judíos y para los griegos. Ay, pero yo creo en Jesús desde hace mucho tiempo. ¿No debería tener algún puntaje espiritual extra por esto? No lo es. Dice, sea griego o judío, serán lo mismo, son iguales. ¿Y qué pasa con los que hacen el bien? Alguien que hace el bien, pero dice, ay, pero no tengo mucho tiempo que creo en Jesús, yo era una persona del mundo. Ay, pero yo no asisto a la iglesia, pues, con constancia. Pero mientras una persona, pues, no lo haga con diligencia, pero incluso el bien de esta persona, Dios se agradará de esto. Y dice, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Dios no pasa por alto nada de estas cosas. Si hay ley, juzgará dentro de la ley. Si está bajo la vida de fe, bajo de la vida de fe. Pero si alguien simplemente su conciencia es la que los lleva a contenerse, a dominarse y seguir la voluntad de Dios indirectamente, pero no importa cuál medida sea, sea la fe o sea la conciencia, Dios juzgará a todas las personas, porque Él juzgará sin mirar las apariencias. Y eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. La Biblia es la verdad. Usted cree en el infierno, cree en el cielo, entonces Si usted cree en eso, entonces usted también tiene que creer en el juicio que se está acercando. Dios quien nos juzgará no con nuestra apariencia, sino que Él es justo. Y la Biblia nos dice una y otra vez, ¿quién es el que juzga? Anteriormente se decía generalmente que era Dios el que juzga, pero ahora se dice con claridad que es Cristo quien juzgará. Por eso los amos no deben amenazar ni intimidar a sus siervos, sino tratarlos con bondad y respeto de manera personal y amable, porque ambos están sirviendo al mismo Señor y todas nuestras acciones no desaparecerán, sino que todos tenemos que rendir cuentas. Por eso los amos deben tratar a sus siervos con temor y temblor. Hoy en día los jefes no deben compararse con sus empleados diciendo yo soy superiores a ellos, ellos están bajo de mí, no debemos compararnos de ellos irresponsablemente. Tampoco es no es una buena actitud esperar ser tratados especialmente o de manera diferente. Los beneficios y la autoridad que disfrutamos el día de hoy requiere que seamos responsables con ellos, porque es grande lo que nos pide a nosotros y será quitado mucho de nosotros. Nuestra vida, algunos han recibido de Dios una buena oportunidad y un entorno favorable, mientras que otros han tenido una vida muy difícil. Y todo esto debe ser tomado en cuenta, y esto es justamente lo que significa que no juzgará por las apariencias. No se trata de pensar, ay, tú eres pobre o tú tienes una vida dura, ay, tú te has tenido mucho esto, entonces tu estatus es bajo. Entonces, Dios no mira esto de esta manera, sino que es todo lo contrario. Por eso, tampoco debemos sentir envidia por la otra persona. Debemos decir, ay, miren esa persona cómo vive. Ay, ojalá todo le va mal. Entonces, no debemos juzgar ni desearle mal, sino que aunque sintamos heridos e injustamente, entonces debemos soportar con paciencia, porque el juicio de Dios es justo. Quienes resistan y soportan hoy tendrán recompensa. La medida del juicio es precisa y justa. Y para muchos será un consuelo ese juicio, pero para otros muchos será un día de gran arrepentimiento. Esto es lo que Dios ha preparado para nosotros y lo que pronto ocurrirá en nosotros. Y todo eso depende si somos fieles y amamos al Señor con todo el corazón o no. Todas nuestras acciones reflejan si somos verdaderamente fieles al Señor desde el corazón. Y la semana pasada también podemos ver que dice hacer la voluntad de Dios de corazón. Y para quienes se dedican y sirven con el corazón, estas cosas no les serán difíciles de hacer. Y algunas personas en todo lo que hacemos, ya sea en el matrimonio, en la vida familiar o incluso en el trabajo, quienes tienen al Señor no tendrá más opción que actuar correctamente. El día de hoy, de la misma manera, estamos caminando en el mismo corazón con el Señor, compartiendo sus preocupaciones, siguiendo su guía, y en ese camino manifestando constantemente el carácter de Cristo. Y por esas personas tratarán justamente a sus empleados y colaboradores, y al mismo tiempo su actitud hacia ellos refleja la gloria a Dios y la reverencia hacia el Señor, mostrando sinceramente, con sinceridad y transparencia. Existe el principio de la sumisión mutua. Este es un mensaje que hemos visto desde el último versículo del capítulo 5 y se aplica tanto en la vida familiar, en relaciones entre los queridos, incluso en el ámbito laboral. Y este principio nunca se ha abandonado ni un momento, y podemos ver que es el resumen esencial de esto, la sumisión mutua. Y esto no es algo que se puede lograr en el mundo, sino solo solo aquellos que los cristianos que son llenos del Espíritu Santo pueden hacerlo. Y en realidad todo este mundo no actuará de esa manera. Sin embargo, lo que Dios desea es que donde hayan cristianos se mantenga esta sumisión mutua, y desde la perspectiva de los creyentes esta obediencia continúe y se practique a través por ellos. Nosotros tenemos la libertad. Dios no nos ha permitido una sociedad que no haya libertad. Cualquiera que desea que disfrute de esa libertad y decía de que todas las cosas que nosotros hacemos, todo lo que nosotros probemos por la familia, todas las decisiones que nosotros pues decidimos, y el hecho que contribuimos a las en las buenas cosas y en el bienestar de la sociedad son correctas porque Dios nos ha dado a nosotros la libertad. Todo esto es posible porque nos ha dado la libertad, y aunque no sea la libertad basada en los deseos de la carne como dice el mundo, Dios obra en cada persona dentro de esta libertad para cumplir sus obras. Pero la naturaleza caída es la esclavitud del pecado, y cuando esta naturaleza caída entra en la vida, en la sociedad, en el mundo, destruye todas las cosas. La sociedad entonces se hundirá en conflictos y las personas actuarán en forma egoísta en todas partes. No se trata si el jefe sea malo, el empleado sea malo, no se trata de eso. Debemos abandonar a todo oportunismo y vivir fielmente con el corazón del Señor a pesar de todas las cosas. Y la vida que vivimos tiene un deber muy importante que debemos que cumplir. Nosotros somos llamados a continuar la obra del reino del Señor y a seguir la dirección final que Él nos ha establecido. Y somos seres presentes en este mundo, miembros de esta comunidad humana y de la comunidad de la iglesia. Y nosotros siendo parte de esto, entonces se nos ha dado a nosotros esa tarea que debemos cumplir. Somos contribuyentes. No importa cómo sea la situación social o económica, debemos pertenecer como ciudadanos fieles, compasivos y dignos, preparándonos para ese día final. Y todos los que pertenecen a la iglesia tienen un papel en el gran plan de Dios, la cual es, somos testigos. Y aunque nuestra estadía en esta tierra es breve, en este tiempo encontramos al Señor en el cual restaurará todo el mundo. Nosotros ahora descubrimos a Cristo, quien es el centro de esta restauración, y esta vida que solo se nos ha dado una sola vez no debe ser vivida pues como si fuera apresuradamente o llorando, quejándonos, sino que debemos ser una vida hermosa y agradecida. Y el Señor evaluará, incluso consolará y recompensará y nos fortalecerá con su gloria. Nosotros debemos depender del Señor, quien es aquel que evaluará toda nuestra vida con detalle, y que nuestra vida sea santa y agradable ante Él, y una vida cristiana santa que pueda gozarla a Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, demos gracias a Dios por la vida que nos ha dado, ya sea si seamos amos o siervos, y especialmente si somos amos, jefes, debemos tratar bien a nuestros empleados con un corazón que sirva verdaderamente al Señor. Y Señor, ayúdanos a cumplir nuestro deber en tu gran plan, respetándonos unos a otros, sea que nosotros seamos jefes o empleados. Vamos a orar todos juntos.